¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 196 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Esta semana finalmente ya salió la reseña de Nobunaga's Ambition.
¡Nobunaga!
¡Nobunaga's!
Sí. estoy jugando, de hecho, otro juego para otro amigo.
¡Oh, Nobunaga's!
Ya saben, adivinen, ahora no hay premio.
hicimos el stream de Forza. Uh-huh. De hecho, la reseña de Forza sí salió el día indicado.
Sí salió el día indicado, sí.
Y pues ya saben, ¿no? El juego de la siguiente quincena. Siempre que termina el lunes, me recuerda esa escena de Pacific Rim. ¡Reset the clock! ¿O no?
Sí. No, de hecho, el de esta semana está perro.
Sí, está pesado.
Sí, está pintoresco el asunto.
Así es.
Va a estar interesante. A ver si llegamos a la reseña de lunes.
Bueno, ojalá que sí. Y ya, pues eso, nada más.
Uh-huh. ¿Tú, Rafa, qué anduviste haciendo?
¿Qué andas pensando en Reset the Clock?
Sí, no, es que sí está cabrón. ¿Qué hubo, banda? Pues esta semana yo estoy jugando... pues el juego de la siguiente mini. ¿Les hicimos o no les hicimos?
No. No se lo merece.
No se lo merece. Está bien, no se lo merece.
Ah, como Tang.
Como Tang.
Nada más que nosotros tenemos estamos en nuestro derecho de no decírselos. Entonces, el juego de la siguiente mini reseña. Uh-huh. Estuvimos jugando Battlefront.
Beta. Cierto.
El beta de Battlefront, pero sí. Bueno, de eso hablaremos un poquito más.
Hablaremos un poquito más tarde de eso.
Y también estuvo jugando Soma.
¿Soma?
Soma.
¿Y Super Castlevania 4?
Soma.
Soma Hyuga. Tiene el tiro de la ballena. Sí, es el nuevo integrante del equipo Newpee.
Y también Super Castlevania 4.
Recién acabamos de terminar un stream en donde fue una hora y media casi.
¿Sí?
De Super Castlevania 4. Me aventé todo el juego. Pues ya después estará en los webs youtuberas. Uh-huh. Para cuando lo quieran ver.
Muy bien. Yo lo que estaba haciendo también es jugar mucho el juego de la siguiente reseña. Ya salió mi reseña de Pro Evolution Soccer 2016.
¡Yes!
Un juego divertido con problemas, pero sí, funciona. Tiene sus detalles. Mucha gente que dice que esos juegos son como muy similares y se siente la diferencia entre un PES y un FIFA. Entonces...
Es la gente que no lo prueba.
Sí, cuando realmente te sientas a probar y cuáles son las posibilidades, cómo se siente el gameplay, sí se sienten diferentes.
De eso hablaremos más adelante.
Sí, de eso hablaremos más adelante. también jugando, como dije ya, el juego de la reseña, más minis que tengo por ahí pendientes y atoradas. Entonces sí. Muchas cosas que jugar en estos días y meses por venir. Muy bien, banda, pues bueno, vamos a pasar con los anuncios regulares del podcast. Esta semana tuvimos sección de cómics. Sam sacó el cómic de Onward, Towards Our Noble Deaths. Es un manga realmente sobre, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pero del lado de la Guerra del Pacífico, del lado de los japoneses. Entonces, chequen la reseña que está ahí en 3gb.com.mx por si les interesa este tipo de trabajos. Sí, de cine no hubo o no ha habido. Porque creo que Sam estaba ocupado este fin de semana, entonces sí. Ya veremos si llega a ver o no. También nos mandaron mucho fanart, banda. Vamos a hablar de él porque fue poquito, que es sobre nosotros. Ya saben que cambiamos la política de hacer fanart que fuera sobre nosotros y que estuviera hecho con ganitas. Aunque dibujen muy mal, banda, pero con que se hayan esforzado, sí. Les hablaremos de él. Vamos a empezar con Elijah Madnar, que nos dice, ¿qué tal, gordos? ¿Qué tal, gordos, a toda pastilla? Pues al grano, como no tengo consolas de la generación actual ni PlayStation 3, el Metal Gear más nuevo que puedo jugar es el 3, en donde aparecen unos de mis jefes favoritos de los videojuegos. La unidad Cobra, de la que decidí hacer la versión gordeadora, que se la pasen bien y que el gordeo sea sempiterno.
Sempiterno.
El allá afuera nos manda este dibujo de la unidad Cobra de Metal Gear Solid 3. ¿Qué uh-huh. dice? ¿Cómo nos vemos?
Dice la 3, supongo que es RGBA, Start Unit. Ajá. Y de izquierda a derecha está The S, como uh-huh. The End.
Bien.
¿Sí es The End?
Sí, bien.
The Kid.
Es The Fear.
The Fear. The Sam, como The Joy.
Uh-huh.
De Rafa, como The Pain.
Uh-huh.
Y de Adrián,
como The Fury.
Y arriba está la llamada. ¡Sí! supongo que...
Es de Zorro.
Ajá, es de Zorro, sí. Sí.
Muy padre.
Está muy padre.
Quedó muy chido su dibujo este, Laia Matnar. Muchísimas sí. gracias por tu fanart. Nos escribe también Nicolás de Jesús Salazar Orozco, que dice, ¿qué pedo, gordito? Ya se me está haciendo costumbre mandar fanart y espero que así sea. Como otra semana más empieza otro fanart más a hacer y compartir. Ahora me dio por volver a jugar Super Mario RPG y pues esta es la escena que más me ha hecho reír de a madres cuando Mallow... Cuando a Mallow le dicen que no es un renacuajo, es algo boba, pero cumplió con su misión de hacerme reír. Adapté la escena para que Kid aparezca y sea este al que le digan que no es un gordo bastardo. Espero lo disfruten como yo haciendo este fanart. Ahora les pregunto, ¿cuál es la escena de un videojuego que les ha hecho reír a tal punto de cambiarse los chones? Saludos, gordos. Pues yo recuerdo mucho Blood Dragon. Me hizo reír bastante.
También en South Park.
South Park, The Stick of Truth. South Park,
pero así como una escena, no, ahorita no me acuerdo.
No, ahorita no me viene ninguna
bueno,
a la cabeza.
Bueno, el discurso del Coltrane en el 2.
Mm.
Ah.
Cierto es.
Cierto. Sí.
Que rompe con toda la seriedad del otro momento.
Bien.
Sí. Como debe ser. Sí. Está Frogfucius, Confucio, okay. Pero rana.
Sí.
Hablándole a Mallow, pero bueno, no es Mallow, es Kid. Kid. Sí, Kid, chaparro, oculté esto de ti hasta hoy, pero tú no eres un gordo bastardo. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pedo? Todo el mundo lo sabía.
Sí, sí.
¿Qué chingados? ¿Es porque soy flaco? Y se acaba.
Es, pues sí, es más o menos lo que pasa en esa escena, ¿no?
Sí.
Sí, que, sí. Que, ¡oh, Dios mío! Todo el mundo lo sabía.
Muy bien, muchas gracias a Nicolás de Jesús Salazar Orozco por su fanart. Nos escribe también Ramón Arreola, que dice, hola señores, estamos del gordeo y la pelusa del ombligo, invitados, banda y todo eso, aquí el changuito con nuevo y flamante fanart. Bueno, en esta ocasión, mientras miraba en la página si mi anterior dibujo había sido publicado, me topé que habían hecho un fanart por el accidente de mi hombro, así que al ternurito de Óscar Andrés Martínez Alquicira le di la oportunidad de un fanart de su idea y ¡bam! Salió este lindo arte basado en la película de Drive. Bueno, antes de largarme, ¿qué les gustó la película de Drive? A mí en lo personal no me gustó, ni la trama, ni las actuaciones. A mí me gustan algunos momentos, no toda la película es así como que wow, pero cuando la cosa cae, cabrón.
No, a mí sí me gustó, me pareció interesante.
Ajá. Uh-huh.
Viéndonos un poquito mamones.
Sí.
Me gustó mucho que realmente es una persona que trata desesperadamente de ser buena, pero al final no puede dejar de ser el escorpión o como quieras llamarle, ¿no? El driver.
¡The Scorpio!
¡Scorpio!
¡Going to save the people of Panao!
Siento que todo el tiempo... Aparte,
¡from the Reapers!
Algo divertido, bueno, algo extraño que tiene. Uh-huh. De hecho, eso hace mucho eco con Hotline Miami.
Uh-huh.
Es que su persona malvada, por decirlo, las personas que hace cosas malas, es muy extravagante, o sea, trae plateado, siempre su coche también es plateado y todo, y digamos que no se esconde, por así decirlo.
Es el reverso del bling bling.
Ándale, más o menos. Entonces está interesante la película, pero sí, definitivamente tiene momentos así como, bueno, pero ¿qué está pasando?
Yo no la vi. Siguiente.
Está en Netflix, de hecho, si puedes verla.
Sí. Ya al diablo, Play. Ya saben, si quieren un fanart, comenten en la sección del podcast y pueden ser escuchados y bendecidos por el changuito o ser ignorados. Les mando un caluroso Play y me manda uno de ustedes. Chaito.
Play.
Pues bueno, estamos viendo este fanart de El Changuito de Ramón Arreola que ya lleva muchas semanas mandando fanart. Uh-huh. ¿Qué dice Adrián?
Dice, supongo que eres tú, uh-huh. Aunque nomás te quitó todavía más pelo.
Sí.
Ese sí tiene pelo acá atrás. Pero bueno, no importa. Dice, ya debes cambiar a las nuevas generaciones o te rompo tu vieja consola.
Muchas gracias al Changuito por su fanart. Está guay. Nos escribe también Rincón del Gamer. Luis dice, muy buenas tardes, señores gordos, bastardos e invitados. Así, si es que a alguien más los acompaña, les traigo un fanart de Keith de cuando dijo que Zelda es un RPG y que ustedes lo corrigieron de que era un juego de aventura. Porque es eso, un juego de aventura. Me puse a ver uno que otro podcast simplemente para matar el rato y ver qué momento podía dibujar. No lo envié al de la semana pasada ya que no lo había terminado y no lo quería enviar tan pelón, sin detalles ni sombras. Espero les guste. Un saludo a todo el staff de parte mía y de mi hermano. Sigan creciendo y que el gordeo sea eterno. ¿Qué nos manda Rincón del Gamer, Luis?
Es la escena clásica de Skyward Sword. No, uh-huh. Perdón. De...
Sí, Skyward Sword. Sí, es Skyward Sword, sí. Más bien, la pose clásica.
La pose clásica de Skyward Sword.
Es la portada, básicamente.
Sí. Y, bueno, es Kid, de hecho, no, sí. No es Link. Y dice, Zelda es un juego RPG, aunque Miyamoto lo niegue.
Muchísimas gracias a Rincón del Gamer Luis por su fanart. También nos escribe Oscar Andrés Martínez Alquicira, que dice, saludos gordos, el día de hoy me encuentro avergonzado. ya que intenté hacer un fanart de Gris, ya que estaba haciendo fanart de casi todo el elenco de TGV, pero me quedó feo. Pero espero que la banda lo disfrute. Por cierto, les quiero recomendar a la banda el DeviantArt de una amiga para que le den una revisada. Su usuario es Belén, con B de burro, guión medio, San 20. Un saludo a ella y a todos ustedes. Gracias. Que nos manda Oscar Andrés Martínez Alquicira.
Pues es Gris.
Sí.
Y dice, no olviden su camisa del gordeo. ¡Yoyus!
¡Yoyus! Perfecto, muchas gracias a Oscar Andrés Martínez Alquicira. También nos mandó fanart Adrián López Hernández y Manuel Morandi. Pero nos mandó fanart que no es de los gordos. Aún así, pues les agradecemos. Les quedaron muy padres y están ahí en tsgb.com.mx.
Es un Mario en pixel art.
En Mario pixel art.
Y un Nike.
Y un Nike.
Muy padres.
Muy padres. Sí, muy padres, de hecho. Muy padres sus fanart, pero quedamos que solo íbamos a hablar del fanart de los gordos para acelerar las cosas, no por otra razón, simplemente. Ajá. No es porque se desprecie la calidad. De hecho, la calidad es muy padre.
Sí.
Pero bueno, avancemos. Sigamos, continuemos, porque nos vamos al sillón. Ok, bueno, pues estamos aquí ya en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron poquitas cosas, pero cositas guay. De hecho, nos anunciaron un nuevo juego de Far Cry. Adrián, dinos cuáles son los detalles.
Pues, Far Cry Primal.
Primal, el primo de Far Cry.
Llegará el 23 de febrero del 2016 para el PlayStation 4, Xbox One, con un lanzamiento posterior para la PC.
¿Qué es esa monserga?
¡Joda, cabrón!
¿Qué es esa monserga de que va a salir después en PC?
Pues es obvio, ¿no?
Es Ubisoft, sí, así es.
Así es. lo interesante de Far Cry Primal es que, bueno, en primer lugar no es una secuela, no es una secuela numérica.
Uh-huh. Es un número primo.
Podemos decir que es un spin-off de la serie principal y va a tener como cosa especial que va a ser en la época prehistórica, especialmente en el periodo mesolítico. Justo en el, bueno, como lo mencionaron los desarrolladores, no soy un experto en historia, ni mucho menos, pero mencionaron estas personas que es el periodo donde empezamos a dejar de ser nómadas y terminando el mesolítico ya éramos sedentarios.
Mm.
Entonces, bueno, todavía aquí eres nómada, de hecho, tú eres Takar, pero tú llegas a
ese
una...
güey.
Ajá, pues es un güey, y llegas a Oros, que es una región...
Uh-huh.
Pero por alguna razón ya estás solo. Algo le pasó a tu tribu. Y te vas a ir aliando con otras personas. No explicaron muy bien todavía esto de los nómadas. Porque el juego, pues, así lo revelaron. Che día, así de... Va a haber algo, perros. Piche stream de unas pinturas. Y ya.
Sí. Va a haber algo, ¡ajá! Primal.
Se ve interesante. Obviamente... Como lo mencionó Ubisoft Montreal, es que, bueno, Far Cry siempre ha sido del hombre contra la naturaleza, pero pues tienes pinche bazooka y una ametralladora y demás. Aquí no, aquí sí es...
Tú y tus
madres que puedas construir con piedra y...
A la ver, Grills.
Que tengo una piedra, tengo una vara.
¡Oh, por Dios!
¡Oh, Dios mío!
¿He inventado el internet?
pues obviamente va a ser más difícil, ¿no? Mostraron caza de mamuts y pues en general megafauna, ¿no? Animales
gigantes. Megafauna.
Así se llama. Así se llama. Bueno, así se llama.
Sí, sí, sí. Nadie dijo lo contrario. Yo solo repetí, fui un eco. Megafauna.
Diablos.
Y el ridículo
diablos,
eco.
Diablos, diablos, diablos.
Diablos, diablos. Y bueno, McVeigh, voy a morir.
No digas locuras.
Y bueno, pero también lo que dijeron es que de noche se pone más
cabrón. Sí, claro, o sea, va a haber como siempre ciclo de día y noche, pero pues, en la noche se pone más puerco el asunto, ¿no? Sí.
Nice.
Ya veremos qué tal. No lo esperen. Nosotros estamos pensando que quizás ni siquiera es un juego full price. Ajá. Uh-huh. O no tiene una campaña tan extensa. Suponemos que va a ser más como Blood Dragon en ese sentido. No en locura, sino en extensión.
Sí.
También a lo mejor lo que puede ser volverse aburrido después de un rato andar preparando todo, todo el tiempo. Ya veremos, porque asumo que no hay vendedores.
Sí, no.
O bueno, a lo mejor hacen un pinche DLC de bazooka.
No, igual y sí, ¿sabes qué? En lugar de vender o comprar cosas con ¿pieles? Dinero, compras piel, ¿sí? ¿Con pieles?
Sí.
Es que, ¿sabes qué? Más falta tres pieles de conejo, güey.
No sé.
Sea, un megaconejo, lo que sea sí. que haya.
Por la megafauna. Fauna.
De la megafauna.
Un conejo de la megafauna.
Muy bien, pues se ve guay.
Yo te daré este cepillo de dientes.
Te voy a dar una tablet.
Úsala con cuidado.
Úsala con cuidado.
Muy bien, hablando de anuncios, este anuncio está bastante raro. Atlus acaba de anunciar un nuevo juego de la serie Shin Megami Tensei, la principal, que se llama Shin Megami Tensei 4 Final. Ajá.
Comita.
Para el 3DS. Este juego es un juego aparte. Suena a que es una versión turbo del Shin Megami Tensei 4, pero no lo es. Comparte el mismo mundo, el mismo universo de Shin Megami Tensei 4, pero no necesariamente personajes. Solo han confirmado que va a haber uno que vas a compartir. Que ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Es un güey que es un ducha que aparece al principio del juego. Va a ser un protagonista completamente nuevo. De hecho, se siente como el anti-Shin Megami Tensei 4 porque, bueno, si lo han jugado, en el Shin Megami Tensei 4 comienzas en el reino de Mikado, que está arriba. Y aquí vas a empezar abajo, en la ciudad infernal de Tokio. Ajá, entonces...
¡Oh, Tokio, esa ciudad tan...!
Se supone que vas a morir y cuando mueres te vas como al limbo y un demonio te dice, ¿qué onda? ¿Quieres regresar a la vida pero ser básicamente mi esclavo? ¡Sí! Y
le dices, ¿por qué no?
Sí.
Ah, ¿por qué no?
Y te vas a volver, vas a ganar la habilidad de poder dominar demonios y obviamente es el gameplay clásico de Shin Megami Tensei. Entonces, pues es un juego nuevo. Hasta ahorita no se ha confirmado nada de lanzamiento aquí en América o en Europa, pero es posible que sí llegue ya que la serie Shin Megami Tensei ha sido muy bien recibida de este lado del charco y según recuerdo todos los lanzamientos de Shin Megami Tensei han salido aquí. Ajá. Entonces es muy posible que llegue. Quizás se tarde un rato en llegar por las adaptaciones, ya que son RPGs densos, RPGs de mucho diálogo, de decisiones y de permutaciones, entonces toma su tiempo. Pero va a estar de manera exclusiva en Japón, de momento para el 3DS. Cuando haya algún anuncio para América, se los haremos saber. Muy bien, seguimos con los personajes de Street Fighter V. Ahora, ¿quién anunciaron, Rafa? Bueno, ahora sí.
Confirmaron. Dijeron, confirmaron. Sí, efectivamente, las fotos que Famitsu liqueó la semana pasada, pues sí eran de verdad. Uh-huh. Efectivamente, el nuevo personaje es Laura Matsuda, uh-huh. que, coincidencia de coincidencias, es la hermana mayor de Sean. Uh-huh. Nada más que ella no pelea como Sean, ella trae su propio estilo de pelea, que es el Jiu-Jitsu Matsuda.
Por supuesto que sí. Supuesto
sure.
Que
sí.
Y su objetivo es que el mundo entero conozca sus pendejadas. Entonces,
o sea, es como Hakan, güey. Entonces.
Sí, es como Hakan, algo así. Okay. Entonces sí,
Hakan está guay, ¿por qué no está de regreso?
Ey, después, cuando después salga el paquete de Street Fighter 4 y saquen a Yuri, a Hakan, güey, al fuerte y todos esos güeyes.
Y a Rufus, güey, los más populares. Solo los más populares. Nunca lo vamos a ver otra vez. pues Laura es, según esto dice Capcom, que usa Jiu-Jitsu, que es así como que una primera en la serie, que quién sabe que ellas están como Yuri usando el taekwondo.
Uh-huh. Padrísimo.
Sí, padrísimo. El caso es que es un grappler. Uh-huh. Es una grappler y además lo que tiene es que es muy móvil, uh-huh. se mueve muy rápido. Tiene un proyectil, que es así. Es
como
así.
Lento, ¿no?
Es muy lento, pero pues le ayuda para mantener...
Una barrera.
Es una barrera con la que se puede mover más rápido, como que más protegida. Su V-Skill es para movilidad también. Le permite acercarse o alejarse del enemigo. Ella generalmente siempre quiere estar como que en la cara del oponente, pero pues también es bueno como que alejarse para reagrupar a veces. Uh-huh. Ahí sí depende de la dirección que aprietes. Y si lo haces neutral, sin apretar ninguna dirección, es una patada overhead.
Ya.
O sea, que le pega a los que estén agachados. El B-Trigger hace que sus ataques sean eléctricos. Entonces, hace más stun. Mm. O sea, es más fácil para ello marear al oponente. Y también su proyectil dura más. Es una barrera que dura todavía más.
Ok. Pues se ve interesante.
Se ve interesante.
A ver si llega para el segundo periodo de beta.
Sí. Yo creo que ya, yo creo que sí llega. No ha dicho nada Capcom, uh-huh. pero pues el último build, el que hicieron un torneo de exhibición en los SoCal Regionals que fueron el día de hoy. El sábado jugaron Street Fighter V y usaron a Laura. Entonces yeah. yo creo que ya para el siguiente build yo ya esperaría que ya esté Laura disponible.
Muy bien. Pues ojalá lo esté. Pero bueno, esas son otras noticias que tuvimos esta semana. Dinos, Adrián, ¿qué van a poder comprar en tiendas en los siguientes días?
A partir del 13 de octubre, uh-huh. que es martes, me parece.
Martes 13.
Van a poder comprar Dragon Quest Heroes, The World Trees, WoW and The Blight Below para el mm. PlayStation 4. Uh-huh. Minecraft Story Mode Episodio 1, The Order of the Stone, para Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. The Legend of Legacy para el 3DS. Uh-huh. The Talos Principle Deluxe Edition.
La edición de lujo.
Para el PlayStation 4. Wasteland 2 Director Scott para Windows, Mac, Linux, PlayStation 4 y Xbox One. Corpse Party Blood Drive para el PlayStation Vita. Eso es todo el 13. El 14 uh-huh. de octubre podrán comprar The Age of Decadence para Windows. Y uh-huh. el 15 de octubre, Minecraft Story Mode Episodio 1. The Order of the Stone para iOS y Android. Mushroom 11. Ay, güey. ¿Dónde están los otros 10? Wind para Windows. Ya finalmente Broforce sale.
El que todos estamos esperando.
Para PC, Mac y Linux. Uh-huh. Y finalmente el 16 de octubre, Yoshi's Woolly World para el Wii U.
Bien, pues bueno, banda. Esos fueron los lanzamientos. Muchas cosas interesantes. Hay que probar ese Dragon Quest a ver qué tal está. Eso sería todo por el sillón, banda. Vamos al tema de la semana. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 100, ¿no sería 195?
195, sí.
Sí.
Entonces 195.
Sí, 195, EGS 2015. Uh-huh. Muy bien. Dinos qué nos manda la banda.
Tenemos primero el comentario de Neox 32000.
32000. O sea, el Neox.
El Neox o 3200.
¿Qué no es 3200?
3200.
No sea 32000, ¿no?
Ay, no sé. Neox
nos dijo, pero ya se me olvidó. Fue hace tantos años. No, era 3200.
Es que nos ha dicho varias veces. Ah. Y siempre, nunca se nos queda.
¿Qué te parece si yo nada más es Neox?
Ok, vamos a dejarle el Neox.
¿Qué pedo? ¿Por qué le ponen número?
¿Por qué hacen eso? Dañan nuestras frágiles mentecitas.
Está bien.
Buenas, caballeros. En relación al EGS diré algo previo. Solo he ido al 2014 y al de 2015 y el del año pasado me gustó más por la competencia Sony-Microsoft. Este año se sintió como una fiesta sin la piñata. Faltaba algo. En este caso fue Microsoft. Lo que no me gustó para nada. Cuando llegué...
Empezamos mal.
Sí, empezamos mal. Cuando llegué, el que estaba en las pantallas del fondo era un tipo que estaba leyendo de su celular lo que decía. En ningún momento despegó los ojos de su aparato, lo que me hizo decir, no, para escuchar esto, mejor lo leo. Había stands que no sabía por qué estaban ahí. Comprendo los de Hyper con sus máquinas Retro 5 y hasta Epson con sus proyectores, pero habían dos que me dije, ¿y estos cabrones qué tienen que ver con juegos? Si pagaron, ¿qué más da? ¿No fue Playboy esta vez?
No. Creo que ahora no había fue Playboy. que sí tiene sentido, porque Playboy sí, tiene sección de videojuegos.
Tiene sección de juegos, sí.
Está bien. La comunidad fue horriblemente mal organizada y pequeña. Todos amontonados y ocultos. En verdad no tenía nada que ver con la grandeza del año pasado. La sección de computadoras de Alienware no tenía juegos para jugar de manera local. Lo que más abundaba era LOL y Rocket League. Pero ninguno se jugaba de manera local, o sea, PC contra PC. Cada era un micromundo y eso, a mi parecer, fue una pésima idea.
Mm.
Ahora bien, aunque parezca raro en mi caso, aunque desde el viernes a las 6 p.m. ya me había fastidiado y visto todo, me fui el viernes y el sábado a las 9 p.m. ¿Por qué? Simple, yo fui a convivir con gamers, no a ver novedades slash demos con game. Perdón. Porque eso puedo hacerlo en mi casita bien cómodo. Y pude jugar partidas de Smash contra otras 7 personas hasta el final de los días en, irónicamente, Wii U de una compañía que promocionaba sus controles de GameCube. Sí. ¿A qué quiero llegar? Lo que siempre me ha gustado de los eventos no son las novedades de las compañías. Hay que recordar que para ellos esto es un negocio y nos ven como billeteras con patas. Son las personas similares a nosotros, como rivales, compañeros de juego, los que dan el sabor a estos eventos, a mi parecer. Iría el próximo año solo si hay otros gamers para jugar por horas en una silla, no para formarme 4 horas para probar demos, que solo puedo hacer uno en casita.
No creo.
Bueno, hay demos que
hay algunos que no. O sea, hay que, ahora sí que crédito a quien crédito merece.
No. No creo que te puedas formar por 4 horas.
Ah, formar por 4 horas en casa.
Sí, hay demos que no, pero...
Sí, hay demos que sí.
Pero bueno, o sea, ahora sí
que... O sea, es lo que decíamos. Bueno, sí, qué bueno que probamos Battlefront, estuvo guay, pero...
Sí, pero...
Ahí vete a la semana que sigue, o sea, sí... Es lo que hablamos también, de que sí. Microsoft ahí tenía una oportunidad muy padre...
De traer para Tomb Raider. Halo
y Tomb Raider. Pero Neil... Muy bien, gracias. Muchas gracias al Neox,
sí,
que estuvimos platicando con él el sábado. Muy bien, ¿qué más nos mandan, Rafa?
Tenemos el comentario de Akira Uchiha and Kira Fubuki.
No ¿De sé dos si personas era. Al mismo tiempo?
De dos personas al mismo tiempo, quién sabe, es posible que sí.
Mm. ¡Tronquito, ja!
Tronquito. Hola, gordos, aquí Akira. Bueno, yo pude ir el viernes y el sábado acompañada de mi hermano mayor y mi sobrino. A mí me gustó mucho el EGS. Los juegos que vimos nos interesaban mucho. En especial los de Caballeros del Zodíaco, Naruto y el Assassin's del año. La verdad, yo no esperaba nada a Nintendo y no siento que sea necesaria su presencia. Oh. La zona reto, no sé.
Duras palabras de parte de Akira.
Sí.
En los testículos corporativos.
La zona de retro nos encantó y nos trajo varios recuerdos a mi hermano y a mí. Fue grandioso ver la carita de mi sobrino mientras oía sobre consolas y los cartuchos de antes. ¡Mira, mira, mira, sobrino! ¡Este era un Atari! ¡Él estaba hecho de madera!
El Atari.
Sus pinches... horribles, sus perillas horribles.
Sus perillas. En cuanto a los youtubers, no me quejo, no fue muy entretenido para mi sobrino mientras mi hermano se fue a la zona PC Gamer y comunidad con sus amigos.
Ahí te quedas, mijo.
¿Me lo cuidas, no? Yo pude probar un poco de Naruto y Unravel y me quedé con ganas de más. Espero pronto poder jugar más. Terminé muy cansada esos días y no me arrepiento de nada. Aunque es la primera vez que voy, para mí estaba bien a pesar del calor. Espero poder ir el año que viene y esta vez saber más cosas. Linda tarde, gordos, y felicitaciones por su por adelantado de su 7º aniversario del gordeo. Falta... Saludos desde la bella Airosa.
Saludos. Falta mes y medio. De hecho, no estoy seguro por las fechas. En la semana que sigue, ¿cuándo cae el 18? Que es el aniversario de la página.
La página creo que es en 2 semanas. La mitad de la semana que entra.
Sí, entonces ya mero tenemos. Vamos a comenzar, digamos que el mes de celebración de los gordos.
Hoy es el domingo, no me acuerdo. Hoy es 11.
Hoy es 12.
Es 11.
Hoy es 11, mañana es 12.
Sí.
Chale.
Es posible que sea el sábado o el domingo mismo.
Bueno, pondremos un post ahí en la página para celebrar. Sí. Ya ven que el de la página se junta mucho. Preferimos celebrar completamente el del proyecto.
¿Es lunes?
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No, sí, es domingo.
¡Es domingo! Mira.
Está bien, vamos a grabar de hecho en el aniversario. Entonces,
sí.
Lo celebraremos en ese podcast.
Sí.
Digo, le tomamos más importancia al del proyecto en general porque, pues bueno, eso empezó todo. Así que, pues sí. Pero bueno, sí, es el mes de celebración de los gordos, del 18 de octubre hasta el 29 de noviembre. Que...
El mes y 10 días.
Perfecto, muchísimas gracias, Akira, por tu comentario. Pues sí, hay gente que sí se divirtió en el EGS, sí. Y otros que no les gustó algunas cosas. Porque
de hecho, creo que tu comentario fue el único en la página que...
¿Era positivo?
Que era positivo.
Pero bueno, uh-huh. Digamos que estamos esperando que el evento mejore para los años que sigue, porque lo que queremos es un evento guay, a final de cuentas, ¿no?
Pues debe mejorar, ¿no?
Sí.
Sí. Debe.
Debe. Muy bien, pues bueno, vamos al tema de la semana, que es un tema de la semana comodín, más que nada, porque nosotros ya hemos hablado un par de ocasiones de este juego, que es el Star Wars Battlefront, ahorita que ya jugamos el beta, y que de hecho ustedes van a poder ver cómo jugamos nosotros en Los Gordos Juegan, que ya grabamos la sesión con ustedes de multiplayer. Lo que queremos más que nada, lo que nos interesa mucho, es saber sus opiniones con respecto al juego, ya que lo pudieron probar, pero no por eso vamos a dejar de comentar qué nos ha parecido. Rafa, Adrián. Primero con Adrián, vámonos en orden, vámonos así. Sí. Adrián, tú que eres así como que el que le entró más hardcore, de hecho, precisamente por eso. ¿Qué te pareció?
Me pareció muy entretenido. Me dieron ganas de probar el juego full para saber realmente todos los desbloqueables que hay. Uh-huh. Algunas deficiencias con respecto a el control y eso se superan con el jetpack y otro tipo de movilidades que puedes encontrar. Ajá. Uh-huh. No me encanta, la verdad. Yo estaba muy entusiasmado de los pickups que puedes hacer, pero el problema es que luego puedes estar muchas sesiones sin realmente encontrar algo que necesitas o gustas, ¿no? De hecho, pasó en el stream. Yo me tocó el héroe, me tocó Darth Vader y jugué terrible con él porque solo había jugado con él dos veces, siendo la del stream la segunda.
Sí. Sí.
Ajá. Porque nunca lo encuentro, siempre alguien más me lo gana. No, eso no me encanta. Me gustaría que fuera de otras maneras, ¿no? No lo van a arreglar seguramente. Mm-mm. Quizás lo que estaría padre es que algunos ítems salieran un poco más seguido. De hecho, a ti no te salió el Rocket, ¿no? Te había salido...
A mí el Rocket nada más me ha salido una vez.
A mí me sale muy seguido. De hecho, eso es así como suerte. A mí el Rocket a cada rato me salía. Uh-huh. Y bueno, por suerte me salía del lado rebelde. Entonces, bueno, era útil contra los AT-STs, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero eso es suerte. Nada más es una mera coincidencia.
De hecho, el Orbital Strike nunca me ha salido.
Ya, eso también.
Pues, a mí sí me ha salido un par de veces. A ver, pero bueno, el caso
es que los pick-ups siento que no están como muy...
Siento que se resolvería haciéndolo de una forma más clásica, que el pick-up siempre estuviera en una zona o en tres zonas. ¿Haz de cuenta? Sucede. De hecho, el pick-up de las naves son los más regulares y también sí, en los vehículos.
Están como en las zonas iniciales a las laterales. Sí. Quizás yo siento que lo resolverían más con una lista. Mm. Si ya te salió muchas veces, te damos otro.
Sí.
Ajá, para que pruebes. Ajá, el problema, porque igual es random. Ajá, entonces, bueno, pues, ¿por qué no ya con porcentajes asegurar que mínimo te toque algo de la variedad que hay de ese pick-up, ¿no? Uh-huh. Sí. Más allá de eso, la ambientación está de huevos.
Sí.
El gameplay como tal, más allá de esos pequeños errores que son de los pick-ups y eso, uh-huh. El gameplay como tal está muy, muy bueno.
Sí.
Nosotros jugamos Battlefield 4 muchas horas. Yo estoy rayando las 100 horas de Battlefield 4. Ajá. Y te puedo decir que este juego no es Battlefield para nada. Lo único que es Battlefield es la escala y la locura. Pero Battlefront en su momento era tratar de emular eso. Entonces va bien por ese lado también. Sí. Eso de que las naves se estrellan contra los walkers, eso también pasa en Battlefield. Y también pasaba en Battlefront original. Uh-huh.
Sí.
La falta de bots quizás se sienta, pero más adelante. Ahorita el juego está muy, muy caliente, entonces todo el tiempo hay gente.
Sí. Sí.
De hecho, la guerra de 20 contra 20 se siente bastante grande. Porque como el escenario está on rails, todo el mundo se tiene que concentrar en una sola zona. Entonces sí se siente que está rodeado por el enemigo.
Sí.
Uh-huh. Es una muy buena experiencia, por lo menos lo que jugamos. El modo de 8 contra 8 está bien. Es un deathmatch así normalito.
Es para calentar.
Ajá. La main stage definitivamente es el Walker Assault. Y es lo que más estuve jugando. Es lo más entretenido. Y aparte es el que más variables tiene. Porque vendrás caminando y te sale pinche Luke Skywalker. Te va a joder.
Sí.
Ajá, así. ¡Ah! Tiene cosas padres. Me gustó las tarjetas. Me parece una forma cómoda de hacer tus builds. Tengo entendido que ahorita en el demo había nada más un build. Puedes hacer solo un set de cartas. Las cartas, para los que no sepan, son las habilidades. O sea, el jetpack es una carta. Y un sniper puede ser una carta, ¿no?
Granada
o
también.
Una granada. En el beta solo había un set. Pero tengo entendido que va a haber dos o tres. Debido a lo que sucede en el modo
horda. No, pues mira, para poder
para poder
adaptarte.
No, para poder taclear, ajá, para poder taclear diferentes escenarios, ¿no? Si de repente hay muchos vehículos, pues sacas tu build para contra vehículos. Está bien. El modo horda siento que falló. Porque está muy sencillo. Las primeras 6 oleadas están realmente sencillas.
Sí.
Son muy sencillas de pasar de uno solo. Entonces, o pasando de las 6 se pone muy puerco, porque son 15.
Bueno, no sé si a lo mejor lo modifican porque te dan la opción así de pasarlo solo o pasarlo con alguien más.
Uh-huh. Bueno, pero
no sé si sea como que...
Yo jugué con Ezequiel y también no está muy difícil de 2.
No, aguantan, yo lo pasé solo.
Aguantan así un madrecito a más de 2, si aguantan 2 tiros en vez de 1.
Y tienen puntería de Stormtrooper.
Obviamente hay modo difícil, sí. Y hay varios retos.
Sí.
Pero siento que sí está... O sea, viniendo de cosas como... no sé, Gears of War... O la pinche horda de... ¿Cómo se llama este juego de Sony?
¿Uncharted?
No. Donde construyes el espacio.
Ah,
Starhawk.
Que no mames, esa horda está... Está cabrona. Ajá. Pasando de esas a esta horda, aunque es de 2 nada más, obviamente tiene la ventaja y desventaja de que solo puede ser hasta 2 personas, por lo que hemos visto, siento que sí estuvo muy sencilla. Ojalá...
Hay que ver el full, ojalá, porque tiene 15 waves en total.
Eso, lo que vimos, para mí se me hizo muy sencillo, y entonces una de 2, o pasando de la 6 se pone muy puerco, o sea, sube muy fuerte de dificultad, uh-huh. O simple es una rampa sencilla y entonces termina siendo...
Hay que ver también, porque digo, lo que vi noté es que normal era la dificultad más baja.
Sí, por eso. O sea, dije, hay varias dificultades, hay varias cosas, pero lo que nos mostraron fue demasiado sencillo para mí. Ajá, ¿por qué? Porque lo pasé en 6 minutos, una brisa así, uff. Ajá. Uh-huh. De hecho, obviamente lo difícil es jugar contra otras personas. Muy obvio, ¿no? Siempre uh-huh. Jugar contra otras personas estás peleando contra tu tipo de ingenio.
De hecho, lo que más me preocupa no es tanto la dificultad, porque como hay niveles de dificultad, digamos que estoy asumiendo que después, si quiero reto, lo puedo obtener. Lo que más me preocupa es que vi nada más que había 4 mapas.
Sí, está sí.
Para la horda.
En el beta hay uno nada más, que está Twin. Uh-huh. Pero también me parece que estaba Endor y otros 2. Y ya.
Sí,
van a ser como que misiones, los estaban llamando.
Son las misiones de un solo jugador.
Sí.
Pero pues no sé. Obviamente, pues yo le voy a entrar más a multiplayer.
Sí, yo creo que este sí va a ser uno de los pocos juegos en los que sí le voy a entrar más al multiplayer.
Me convenció, definitivamente me convenció. Se siente muy arcade.
Sí.
Para disparar a un enemigo lejos no es tan necesario apuntar. Ya está muy lejos a puntas, pero si está a una distancia media, no es necesario.
Uh-huh. Uh-huh.
Especialmente con armas que disparan a un rate altísimo.
Sí, sí, uh-huh. Sí. ¿Tú, Rafa, qué tal?
A mí me gustó mucho también. Más que nada el feel, como dice Adrián, muy arcade, muy estilo arcade. Yo no he jugado tanto Battlefield como ustedes, pero pues sí lo pude probar esas ocasiones en las que estuvimos jugando con la banda. Y pues sí, nada que ver. Battlefield sí es un shooter que mucho más demandante por parte del jugador. Y este sí puede, tiene...
Disfrutable.
¿Eh? Es mucho más disfrutable. Te puedes aproximar a él con mucha más soltura. Tienes un poquito más de ventana para cagarla.
Uh-huh.
Puedes jugar rápido. Quizá algunas cosillas por ahí que hay que corregir es que sí te hacen a veces la Call of Duty, que te ponen en medio.
Sí, el respawn está...
El respawn, hay que trabajar el respawn.
Ajá. Uh-huh.
Porque sí, a mí no me pasó, pero vi que a ti te pasó. Que en 2 que 3 ocasiones te pusieron ahí en medio de los rebeldes. Y me dice, ¿qué onda, Polares? Entonces, eso no me... Eso es a mí una cosa que no me gusta, que no tengas la oportunidad ni siquiera de hacer nada. O sea, bueno, luego te mueven de lugar. Pero no había como que puntos, ¿no? Determinados.
Sí, puntos determinados.
Hay puntos determinados, pero no que tú puedas elegir.
No. Eso no, sí, siempre está. Es una zona. Así de, sí, bueno, por aquí vas a aparecer.
Sí, no es como en Battlefield que puedes elegir dónde hacer respawn.
Exacto.
Que de hecho es un aspecto táctico también del juego, de que si tienes un respawner, pues bueno, pueden hacer horda y horda o horda de ataque ahí en el punto sí. B o algo así. No, aquí, como todo va avanzando, va cambiando los puntos de respawn automáticamente.
Sí.
Que eso, bueno, supongo que a algunas personas les molestará.
Porque es molesto.
Aparte, el Battlefront original tenía Conquest.
Sí, no, pero es molesto que no puedas seleccionar ese tipo de cosas.
Determinar en dónde.
Lo que me gusta es que el juego es muy rápido, carga muy rápido y realmente eso no es un problema. Si te molesta que te maten, sí, porque te va a cagar la madre que te estén matando, pero si nada más, ay, qué mala suerte, no me tocó, pues bueno, tampoco, pero de que es molesto, es molesto.
Sí. Otra cosa que siento que se puede refinar también, como dices, es lo de los droppables. Uh-huh. Porque eso de que sean aleatorios, pues sí está como que... Yo nunca, nunca jugué con un héroe. Sí.
Uh-huh. Sí, o sea, no, y aparte, yo siento que de hecho el héroe y todo eso sí aparecen en zonas específicas, porque hay gente que varias veces agarra el héroe.
Sí.
Ya sabe dónde más o menos va a aparecer.
Sí.
Entonces, el problema es que te lo ganan.
Sí, exactamente, te lo ganan. O sea, sí, ok, sí. A mí me parece buena la idea de que sea como que al azar, pero sí estaría bien que hubiera esa estadística, ¿no? De que a este güey ya le tocó, ya se agarró el héroe como...
Dos veces.
Voy a hacer que aparezca el droppable cerca de este güey.
Siento que ni siquiera tiene que ser tan difícil. Ajá. Mm. Este güey ya lo agarró dos veces... Él no puede verlo.
Sí.
Él, no lo puede ver él. No lo puede tocar él. Ese personaje está vedado para ese power-up. Lo puede ver
ahorita.
Quizás. Ajá. ¿Por qué? Pues, como tiene el control del servidor y el sistema, pueden decir, este ya, la estadística, este ya lo tiene.
Sí. No sé si eso sea prudente. Más que nada si quieres hacer el juego competitivo. Porque es lo mismo que dijimos o que nos pasó. De hecho, nosotros pecamos de ese problema. Te dije, agarra el Snowspeeder. No, es que yo soy malo. Entonces, bueno. Si juegas ya, digamos, competitivamente... ¡Ah, no! Que Rafa agarre a Darth Vader porque él es el que me juega mejor como Darth Vader, ¿no?
Pues no sé cuáles son las miras del juego.
Sí, es que ese es el problema. ¿Cuáles son las miras? Porque ese es, digamos, que la confusión que tiene ahorita Star Wars Battlefront. Porque sí, es muy amigable con la gente. Pero, digamos que para mantenerse con vida en este mundo de multiplayers a diestro y siniestra, tiene que tener algún tipo de nivel competitivo.
Sí,
pues puede ser, porque no, es que si no, no sé qué miras tienen.
Porque si no, de todos modos, o sea, si lo manejan bien con DLCs y cosas, sí lo pueden mantener con vida. Porque a pesar de que cosas como Evolve tengan miras competitivas, enojó a mucha gente lo del DLC y la forma en que lo presentaron, ¿no?
Eso
y la gente lo mandó al diablo.
Y la edición del año,
y la edición del año.
Que va a salir así como en menos de un año.
Sí.
Y así, con todo el DLC, bueno, no mames, salió en marzo. ¿Qué pedo?
Sí. Entonces sí, está padre que... sea aleatorio, pero digamos que ahí tiene que haber un balance y no sé cuál sea la solución, porque de hecho yo la desconozco, no presumo saber cuál es la solución, porque sí, a nosotros nos pasó. ¿Sabes qué? Es que yo no quiero agarrar el Snowspeeder porque yo la voy a cagar, mejor que la agarre alguien que sí, sí lo aproveche.
Sí, de
¿no?
hecho, las veces que agarré las naves, si ven, cuando vean, yo estrellé todas.
Sí, o sea, es al final así como, sí. Y es que el güey que era chingón ya no puede agarrar
nada. Sí, exactamente, porque yo agarré la nave, estrellé el Snowspeeder y... ¡Ups! Ya no tenemos modo de defendernos.
¿Quién sabe cuál sea? Sí, falta un balance porque algo está mal porque yo nunca me trepé a la TAT. Nunca.
Sí.
Si la primera vez que vi, fue Rafa.
En cambio yo encontré dos veces el drop. De hecho una dije, no, yo ya no porque yo ya lo usé.
No, de hecho yo en el yo me trepé a un TIE Fighter, me trepé a un TIE Interceptor,
sí.
Los dos los estrellé, me trepé a una TST y me trepé a la TAT. ¡En una partida! O sea, no mames. Sí está
ahí como... depende mucho de la suerte, de quién esté jugando y demás.
Sí, depende también, muchísimo de la suerte.
Eso suponemos que es del beta.
Ajá.
Pero, bueno, el modo de Walker claramente estaba hacia el Imperio. Que, sí. De hecho, es chistoso porque la gente que jugó el alfa, estuve leyendo NeoGAF y mucha gente de NeoGAF está dando su input al respecto entre el beta y el alfa. Y decía, es que no mames, aquí lo cambiaron cabrón. Porque en el alfa... El Walker Assault estaba claramente... Era muy fácil derribar al Walker. O sea, digamos que... Aunque el Imperio tenía todo lo mismo. Tenía lo mismo. Tenía los AT-STs y tenía las TIE Interceptors y todo. Los Walkers, los AT-AT, como tal, no aguantaban tanto abuso.
Sí.
Entonces, con...
No tuvieron que subir.
Subieron la... Entonces, ahora aguantan mucho.
Entonces, ahora sí es muy, muy difícil tirarlos.
Lo que nosotros pensamos es que a lo mejor le hace falta algunas herramientas.
Sí. Ajá. Yo siento que es más por el hecho de que es un beta.
Sí.
Pero la verdad, siento que nada más está un poquito pasado. No lo siento tan disparejo.
Sí. No. Ahora que ya lo estuvimos jugando, ya sabía el equipo qué hacer. Entonces, ok...
Sí, ya podemos.
Sí hay forma, sí se puede ganar.
Pensemos de esta forma, o sea, es un fin de semana. O sea, también yo cuando empecé a jugar Battlefield dije, no, es que no puedo hacer nada, no, es que los snipers no son para mí, y al final acabé jugando con todo, así como...
Sí.
Entonces sí, digamos que es muy pronto como para decir que está súper roto, sí es complicado.
No,
es complicado.
Lo chistoso de cómo estaba hecho fue entre el alfa y el beta. O sea, en el alfa decían que...
Balanceo, a final de cuentas.
Lo que dijeron es que rara vez el Walker llegaba a la tercera zona.
Sí.
Rara vez.
Es balanceo, a final de cuentas. Yo siento que ahorita está muy bien porque, de hecho, las partidas duran y se ve todo el mapa y cambian mucho y se sienten de buena escala.
Sí,
se pero sí escala. Está un poquito pasada la vida o está un poquito pasado lo de las herramientas, sí, quizás, porque siento que están más cabrones los AT-STs. Los walkers al inicio están muy puercos. O tienes que sacrificar una pendeja X-Wing para poder destruirlo.
O tener a alguien muy hábil y dispararle con el satélite, con el dish para... Bueno, medio mitigar el daño.
Sí. Sí.
De hecho, lo que nosotros decíamos es en el Horda hay un
misil.
Hay un misil.
Ajá.
Que cuesta un rato, tiene un cooldown altísimo y todo, pero bueno, hay un misil. Entonces dijimos, bueno, debe ser una carta más adelantada. Entonces, si viene un pinche AT-ST, sacas tu clase con misil y tú te encargas de él, tu tarea es destruir ese güey.
Sí.
Entonces, bueno, ahí se balancea más la cosa. Sí. Como en esta cosa no había lo máximo que puedes lanzar es un pinche de granadita que no le hace ni madres.
No, no, pues pinches X-Wings kamikazis. Era la única forma de tenerlos.
La única forma de tenerlos era la gente que se agarraba un X-Wing o cualquier nave, se estrellaba contra esas madres y las hacía caca.
Sí.
Pero bueno, tú perdías una nave.
Sí.
Que bueno, de hecho yo les dije, perder una nave en esta parte no importa. Más adelante sí.
Sí, más adelante sí. Pero bueno, pero con todo y todo, con todos sus problemas, a mí me gustó mucho. De hecho, la ambientación, como mencionan,
está de locos.
Está de huevísimos. Lo único, mira, curiosamente, lo único que yo sentí que le hacía falta, a lo mejor nada más soy yo, es que le hacía falta más música.
Mm.
Por ser un juego de Star Wars. O sea, porque a lo mejor en cosas como Battlefield y demás, pues o sea, sí se siente como que más gritty. Uh-huh. No tener un acompañamiento musical. Pero como es la batalla de Hoth, yo dije, ¿dónde está el tema de la batalla de Hoth?
Ahí hay algo extraño. A mí me pasó, no te voy a decir que lo contrario, pero mucha música no la reconocí. Todo el tiempo, el juego tiene música constantemente, pero mucha no la reconocí. Entonces dije, o tiene score original, o ya es la nueva música de la nueva película.
Yo no es.
Porque yo lo estoy escuchando y no la reconozco. Hay temas que sí reconocí y hay otros que es claramente son de Star Wars, pero no son temas que yo haya escuchado antes. Y así de, o una de dos, o tiene score original Battlefront, que se me haría raro, o tiene ya piezas de la nueva película.
Yo te voy a decir una cosa, yo jugué mucho Battlefront 2 y después de que escuchas música constantemente Star Wars, se vuelve, se vuelve,
o sea,
white
por
noise.
Eso también ya por eso también es así como que no estoy enojadísimo de que no haya salido. Porque sí, ya me pasa eso. Porque todos los juegos de Star Wars tienen la música Star Wars.
De hecho, por eso me sacó de onda. Así como, esta música no la había escuchado. Sí. Entonces, siento que es por eso. Porque, bueno, finalmente este juego no deja de ser, de cierta forma, un tie-in a una película también.
Sí.
Entonces, no se me haría raro que tuviera algunas cosas de eso.
Muy bien, muy bien. Pues el juego se siente bastante bien. Un juego que, como decimos, es muy aproximable. Si hay forma de entrarle y no ser apabullado brutalmente, uno puede defenderse, no es necesario apuntar con las miras para poder disparar de forma decente. El gameplay se siente bastante épico en el sentido de que hay muchos jugadores en pantalla todo el tiempo, están pasando, explotando cosas, naves volando por todos lados y cosas así, entonces se siente bastante bien. La gente que decía que se iba a sentir muy vacío porque no iban a hacer los 64 de Battlefield, pues digamos que faltaba ver realmente cómo le iban a balancear, porque sí, los mapas no son tan inmensos, pero no tienen que serlos. No,
aparte, como dices, tiene potencial de que tengas siempre tu momento.
Uh-huh.
Puedes, quizás tú llegaste y tú prendiste la máquina en ese momento y bueno, fue tu momento finalmente. Uh-huh. Tú lo construiste o tuviste la buena suerte de llegar ahí cuando no había nadie o mataste a dos güeyes y lo lograste. Tiene mucho esas cosas, tu momento de brillar, por así decirlo.
Sí.
Pero bueno, lo que nos interesa saber ahora es ustedes. ¿Qué opinan sobre Battlefront, ya que lo pudieron jugar, ya que pudieron estar checando este fin de semana? Díganos sus opiniones, qué piensan, qué si cambió su opinión sobre el juego de alguna forma positiva o negativa, cuéntenos en la vida después del podcast, episodio 196, beta de Star Wars Battlefront. Muy bien, banda. Pues bueno, eso sería todo por el tema de la semana. Vamos a comunidad. Pues bueno, aquí banda, ya en la sección de comunidad vamos a empezar lo que ya es costumbre con la encuesta. ¿Qué le preguntamos a la banda esta semana, Rafa?
Muy bien, esta semana les preguntamos, ¿cuál es tu saga favorita de los Caballeros del Zodiaco? Se canción.
¿Quién ganó?
Tina. Ganó la saga del Santuario. Mm. Con un 50% de las votaciones. O sea, sí, muy alto. A mucha gente le gusta el Santuario.
Yo pero si no es el Torneo Galáctico, güey.
El Santuario es Torneo Galáctico también.
Demonios.
Es parte del Torneo Galáctico. ¡Ah, bueno! ¡Pues ahí está, perro!
Sí, porque de hecho, la que está escrita como saga de Santuario dice, y empezamos todo con el Torneo Galáctico. Verga. Y luego pasó no sé qué, y luego los plateados y todo eso. Y luego llegamos a las Casas Doradas, porque es cuando presentan las diversas escalas de los Caballeros de Atenea.
Sí.
Entonces, ese es el Santuario. Todos son, o sea, básicamente el Santuario rige a todos estos güeyes.
Sí.
No sé por qué, pero siempre me dan ganas de ver Caballeros de nuevo.
Pero no, me acuerdo y me da huevo.
No, lo empiezo a ver, empiezo a verla y no, el primer capítulo es lentísimo.
Es que ¿qué es el primer capítulo cuando Seiya?
Cuando Seiya le corta la oreja a un güey.
A Cassius.
No mames, así como, ¿qué pedo? ¡Ya avanza! Y luego ves otros dos más y sí, güey, está lentísimo y ya, lo dejo.
No, yo sí me gusta empezar ya por cuando están en el torneo. Ahí es como que, ok, segundo lugar quedó la saga de Hades, con 29% de las votaciones. Tercer lugar, Asgard, con 16%.
Wow.
Sí. Poseidón, con 5%. Es que porque ya está de la verga.
Es que ya Poseidón se sentía lento, ¿no?
Sí, es que, sí. Es que Poseidón ya llegas así que todo lo del santuario. Bueno, esta vez, ok, las 12 casas, ajá, que ya es... como que sienta el ritmo de las siguientes sagas, porque ya van a ser más o menos... eso.
Sí. Es que hay que romper los 7 pilares, es que hay que abrir las 9 puertas, es que hay que cerrarlo, jalarle a los 3 inodoros.
Y al final tenemos que darle nuestra energía a Seiya, porque él es el único que puede detenerlos.
Porque
Seiya
es el único que sabe hacer algo.
Ajá. Gracias por su energía, muchachos.
Gracias por su energía, muchachos. Entonces, bueno, Poseidón es eso.
En cambio, Hades ya se siente diferentona.
Sí, Hades ya tiene como que cosillas diferentes. Bueno, lo poco que llegué a ver.
Yo sí lo alcancé a ver y se siente un poco diferente.
Ok. Tendré que confiar en ti.
Está en Netflix, ¿no?
La saga de Hades, de hecho, está en Netflix. Sí.
Okay,
puedes verla.
Igual,
esta es
igual
cortita, de hecho, es una saga cortita. Creo que son 26 o 32 capítulos.
Igual la veo.
Muy bien, pues bueno, vamos a pasar ya a contestar sus preguntas. Banda, ya saben que si ustedes quieren formar parte de este programa, lo único que tienen que hacer es mandarnos una pregunta en la sección del podcast de la página en 3gb.com.mx. Cada semana colocamos un post especial donde les pedimos que nos coloquen sus interrogantes. Fíjense muy bien en qué número dice en el título para que no haya confusiones y problemas. Perdón, nos escribe Jacob12, que dice: hola, mis estimados gordos, gracias por el contenido y chale, porque debe ser una friega lo del video diario, pero por eso ahora los apoyo con un 20% más en Patreon. Muchísimas gracias.
Gracias.
Tres preguntotas. He estado buscando información acerca de LEGO Dimensions, pero no tengo nada claro con lo que he encontrado. Relativamente me interesa, pero quisiera saber qué opinan del juego y de la dinámica. Adrián sabe qué pedo.
A ver, Adrián.
Mira, LEGO Dimensions es un juego que, bueno, requieres tú no solo la copia, sino un lector y obviamente varias piezas de LEGO, específicamente de LEGO Dimensions, para interactuar con el juego. Es decir, el paquete básico, que cuesta como... casi 1,500 pesos. Te trae la copia del juego en físico y algunas piezas que es un portal, que nada más es un lector, y algunas piezas que desbloquean parte del juego. Tienes que comprar otras, es como Skylanders.
Como Disney Infinity.
Ajá, tienes que comprar otras figuras. ¿Qué pasa?
No mames, está cabrón.
Pues no es muy diferente Skylanders.
Ya sé, pero es que no me lo esperaba.
¿Qué? ¿No te esperas que supiera qué era?
No. Olvídalo.
No, es continúa, que de por sí Skylanders es y Disney Infinity están remete puño. Entonces,
sí, entonces todo es así. El paquete básico, 1,500, y aquí te viene el DeLorean por otros 1,000 pesos.
No están tan caros, pero sí, porque tienen que ser competitivos con Disney Infinity, obviamente. Pero no le he querido entrar, aunque soy muy fan de LEGO, porque es una drenadera de dinero cabrona.
Sí.
Especialmente porque he leído reseñas y muchas dicen que si te interesa mucho el contenido, que obviamente me interesa porque es un pinche juego, tienes que andar comprando muchos sets por separado. Y aparte...
You're gonna spend a lot of money.
Aparte, lo chistoso es que hay sets que te dan herramientas y hay sets que te dan campaña.
No, no,
está
no.
Cabrón, está cabrón. Dicen...
A la verga.
Dicen, mira, te lo voy a poner de esta manera. Los que han reseñado el juego son gente que se dedica generalmente a reseñar cosas como Skylander, Disney Infinity y demás. Dicen que Disney Infinity es el mejor de todos.
Ok.
Porque tiene una ventaja sobre los demás. No solo obviamente te desbloquea cosas como los otros, sino que realmente son juguetes. Cuando tú compras un Skylander es una figura.
No Disney puedes... Infinity o Lego Dimensions.
No, Disney Infinity y
¿Es el mejor?
No. Lego Dimensions es el mejor de todos.
Es que dijiste que Disney Infinity.
Perdón. Sí, por eso
son juguetes. Esas madres no se mueven.
Perdón.
Confusión. Perdón. Bueno, ya. Lego Dimensions es el mejor de todos. Realmente es un juguete. O sea, realmente puedes, aparte de, o sea,
armarlo y
el lector es una base. Puedes sacar al pinche del Lego Batman o el Lego del Doc y jugar con ellos afuera o ponerlos en tus sets de Legos y ya tienes. Entonces dice, bueno, se siente más completo en ese sentido. Si tú tienes Lego y aparte te gusta jugar con él también en un videojuego, se complementan bien, que no sucede con los demás. Pero como todos los demás, es una gasta de dinero cabrona. Entonces, no me interesa, la verdad. Entonces, lo que te puedo decir es que si te gusta cabrón Lego, así eres amante de Lego, quizás te valga la pena.
Solo ten en cuenta que vas a gastar mucho
nosotros
dinero.
Nosotros no le vamos a hacer reseña a ese juego porque tenemos que comprar una cantidad pendejísima de chunches para medio rascarle el contenido. No lo vamos a hacer.
No.
Siguiente.
Siguiente pregunta. ¿Qué edición de Halo 5 me recomiendan? La básica.
La básica.
Como según, como según Ezequiel, es el único que le entra las cartitas en línea. ¿Qué estilo de mazos prefieres en el Hearthstone? Ahorita estoy viendo a un streamer que lo descubrí en Twitch que se llama Ponyhoff. Que de hecho, lo que me gusta de ese güey es que juega con decks que él arma. Que no trata de seguir builds que están en
predeterminados,
sino bueno, en páginas de foros y cosas así. Él construye decks que le parecen interesantes. Quizás tome la idea de algún deck que ya existe o algún estilo que ya existe, pero me gusta mucho. De hecho, últimamente estuvo jugando con un warrior, que era un warrior de aguante, que vence a sus enemigos con fatiga. Okay, la fatiga es cuando se le sacaba las cartas al oponente. Entonces, lo que hace es destruir su board. Todo lo que ponga lo destruyo, lo hago caca, y al final se queda sin cartas y se muere por fatiga. Pinches partidas duran como 20 minutos, pero
pero están entretenidas
de ver. Ahorita yo estoy jugando con Priest y estoy jugando con Hunter, viendo qué me acomoda. Acabo de hacer un build de Priest bastante puerco, que usa cartas del gran torneo, que es de las que más tengo, que son las de... De hecho, el del Priest es la confusión, la que cambia de la vida y el ataque, los hace switcheroo, para que subas la vida cabrón a un minion, luego le hagas el switcheroo y le pegues un vergazo de como 30 puntos de vida al oponente. Entonces, sí, está divertido. Son cosas que me parecen interesantes y cosas así. No me gusta, por ejemplo, el Warlock, no me gusta el Druida, cositas así que, a pesar de que el Warlock sé que es un personaje que se presta para hacer combos muy guays, porque se atasca de cartas muy fácil, pero siento que es muy riesgoso y yo no lo puedo manejar. Yo no lo puedo manejar nada.
Está bien.
Bueno, eso es todo, señores. Un saludo y éxito con su proyecto. Nos escribe también Alucard Gens. Dice, WhatsApp, gorditos.
WhatsApp.
De la manera que esta madre sea tan largo de una vez sin rodeos, hago mis preguntas. Yo estudio ingeniería en sistemas computacionales y hace poco hemos tenido proyectos de hacer videojuegos. Mis dudas son, ¿cómo ustedes también son programadores, alguna vez han visto los videojuegos de manera diferente? Ya que a mí cuando veo un juego nuevo de X franquicia o saga, muchas veces pienso que va a tal...
¿Dónde va tal for?
¿Dónde va tal for o dónde va tal...
Tales hilos
o cuáles son sus librerías, etcétera? Pues digamos que tenemos apreciación cuando algo es... No, es que está cabrón que no haya loading screens aquí o cositas así, porque sabemos que es complicado.
Sí.
O que si es un juego procedural, que esté... bien implementado, o sea, que no se sienta que está nada más unido, sino que se sienta como fluido.
Sí.
Ese tipo de cositas.
El trabajo de texturas, aunque no es enteramente de programación. Eso
tiene que ver finalmente con el ámbito.
Tiene que ver con el ámbito, pues también cuando las texturas están bien hechas, también nos da gusto verlo así. Pero pues sí, o sea, en algunas cosas como que sí, si tú quieres verlo así, como que... es muy rápido, así de que cómo habrán hecho esto, seguramente por así, pero no nos no nos metemos demasiado en eso.
Yo trato de disfrutar más la experiencia.
Exactamente. Yo trabajo en eso. Entonces es como que no quiero pensar tanto en este asunto ahorita.
Creo que lo que nos hemos entrenado a hacer con el proyecto es ver un poco más el diseño. Nosotros nos fijamos mucho en diseño de gameplay y cuando algo funciona y cuando no, porque digamos que ya pasamos esa época en donde nos apantalló la época de alta definición y no, es que se ve súper real y el mundo está más vivo que nunca, pero es pinche juego está reaburrido. Assassin's Creed 1.
Evidencia.
Banderas. Mira, puse unas banderas.
Y ahora quiero que vayas a escuchar a estas viejas chismosas.
Sí. Por último, ¿qué me recomiendan para ser mucho más constante? No soy un mal programador o mal estudiante, pero a veces sí me gana la flojera y me frustro un poco, ya que le podría avanzar más a ese Tetris que tengo aparcado desde hace semanas.
Quitarse la flojera es difícil.
Sí.
Mira, pero un consejo que puedo dar que es bastante universal. Procrastinar no es necesariamente malo.
Ajá. Eso.
Y más si tienes un trabajo creativo. Cuando estás, cuando tienes que hacer algo que tienes que pensarle, que tienes que innovar, que tienes que crear algo de la nada o algo así.
Y no te viene nada a la cabeza en ese momento.
Luego despejarse es la mejor solución.
Sí.
También no puedes exagerar.
No.
Sí, por eso lo
que final con control está cabrón.
Sí. Por eso lo que digo, luego quitarse la flojera está cabrón. Mm. Especialmente si ya estás en un punto donde la vida te exige muchas cosas, como en la carrera. Mm-hmm. La carrera no solo, uno piensa, es que solo estoy haciendo computación. Pues sí, pero estás viendo como 8 clases diferentes y cada una tiene un tema muy particular. Entonces realmente estás haciendo como 8 cosas a la vez. Como dice Seguiel, trata de despejarte. Pero también lo que puedes hacer, si te cuesta mucho salir de la flojera, lo que puedes hacer es un... de hecho, nosotros lo hacíamos con los proyectos al final. Hazte una agenda. Quizás es difícil seguirla, pero bueno, saber que, bueno, hoy jueves, no sé tu horario, depende, pero digamos, a mí me pasaba mucho los jueves los tenía muy libres. Uh-huh. Hoy jueves solo voy a hacer la tarea si es para el viernes. No voy a tratar de adelantar nada porque es, digamos, mi día libre. Pero no me puedo dar, pero debido a que dice este compromiso conmigo, tampoco me puedo andar haciendo eso todos los días. Entonces, bueno, los otros días no hay eso.
Sí.
Entonces trata quizás de mantenerlo en una agenda.
Otra cosa que puedo recomendar es que tenga un día libre.
Yo lo tenía los jueves.
Tenga un día libre simplemente de ese día no voy a hacer nada y acepta que no vas a hacer nada porque salir, ir al cine, ver a los cuates, ver la tele, ver una serie, leer un libro, jugar un juego... Ayuda, es parte de tu vida. Sí, la parte de estudiante es muy importante, es la parte en la que tienes que dedicarle muchas cosas para sacar tu título, que valga la pena que vayas a la escuela, lo que tú quieras ver, como lo quieras ver. Pero también es tu vida de joven, cuando tienes la edad suficiente como para disfrutar las cosas de una forma muy intensa. Entonces, no lo desperdicies enteramente en los libros, los libros sirven de mucho para construir tu personalidad, tu vida profesional, pero también las personas que conozcas, la gente que llegues a conocer bien, disfrutar, realmente formar amistades y relaciones en la universidad, también te va a ayudar mucho en el futuro.
Sí, no, tienes que tener un día libre en todas las etapas de tu vida, tienes que descansar.
Hay veces
que no se puede. Hay veces que no.
Tienes que romper hasta tu propia regla.
Que romper tu regla porque... No,
finales. Ajá. Sí, proyectos.
Finales, proyectos. Ni modo. Voy a tener que trabajar toda la pinche semana. Pero no puedes hacerlo todo el tiempo porque si lo haces todo el tiempo, te vas a quemar. Y te vas a quemar gacho. Sí. Entonces, sí. Respeta tus horas libres.
Hasta en esto, en el proyecto que nosotros tenemos aquí de Los Gordos, luego es conveniente tener un escape. Yo estaba comentando, no sé si fue en el stream de ahorita que, ahorita que estamos hablando de Hearthstone, que Hearthstone se ha vuelto mi escape. Cuando he tenido que estar rendereando, ahora que hemos estado haciendo un video diario, lo que sea, ha habido muchos renders, mucho trabajo de edición. Cuando ha tocado mucho de eso, y luego estoy esperando, trato de despejarme jugando Hearthstone, porque me gusta y disfruto mucho el ritmo del juego. Si no veo algo, de hecho, por eso descubrí a este güey, porque me interesó, bueno, quiero medio aprender a jugar Hearthstone mejorcito. No voy a ver qué streams hay. Encontré varios que no me gustaron. De hecho, pinche de día vimos uno que estuvo terrible.
Bien, cabrón. O sea, estaba entretenido ver al güey, pero no aprendías nada. Sí. Porque estaba así como... Era como el gran Lebowski del Hearthstone.
Estaban viendo al dude jugar el...
era un chavillo, pero tenía la actitud así del dude. Y entonces, de repente, ya cuando jugaba...
Sí.
Ah, sí. Sacaba todo así. Bueno, pero ¿qué está haciendo? No estoy entendiendo nada.
No estoy entendiendo nada. You human periquat.
En cambio, este güey tampoco te explica así como todo.
No, pero te dice, ¿por qué no hubiera sacado? Jugué esto mal, debía haber hecho esto, aquí la cagué.
Habla de su mano, por lo menos.
Sí, a mí me gusta esta mano. De hecho, luego, a ver, aconsejenme, digan y le preguntan, ¿por qué no metes esta carta en tu deck? No quiero meter esta carta porque no me serviría de nada. Si tuviera esto, entonces sí hay como más interacción. Y el güey es muy positivo aparte.
Sí. Sí, de hecho, también a mí me lo que no me gusta luego de los streamers en general. Es que cuando les va mal se enojan, cabrón, de repente. Así como, güey, estás jugando, tranquilo. Sí. No pasa nada si pierdes. Y más en Hearthstone, que pierdes a cada rato. Bueno, yo pierdo mucho.
Que no. En Hearthstone es muy complicado luego llegar y ser constante con tener... Tener puras victorias es casi imposible porque hay mucho, hay mucha randomness. Y más ahora que le metieron muchas cartas de RNG.
Ajá.
Así de, sí, portal, sí, carta random, te puede salir cualquier mierda.
Y aparte también, con, ya ahorita mucha gente tiene legendarios. O sea, yo tengo un nivel muy bajo. Tengo nivel 19. Y estoy peleando para llegar a 18 y un güey saca... 8 legendarias. Yo no tengo ni una. Así como... No, pues padrísimo. Aún así luego gano. Sí. Pero bueno, también eso es el randomness de...
Sí. Hearthstone.
De hecho, yo tengo la pinche carta esa del mago que saca cartas random. Entonces, de repente saco una pinche locura. Así, ¡ah, sí! ¡Ey! Vas igual.
Un saludo para toda la banda y especial a todo el staff 3GB. Espero que si me contesten estas dudas medio técnicas, se cuiden, gordos. Muchas gracias por tu pregunta, Alucard Jens. Escribe también canal de Sumika. Creo que no mando fanar, pero sí mando pregunta. Saludos, eruditos del gordeo, viendo el jugando con los gordos de Death from Above.
Dive Kick.
Me surgió esta duda. ¿Alguna vez harán un jugando con los gordos en donde no sean equipo y se den de catorrazos entre ustedes? Pensé que en este jugando iban a tener algunas peleas entre ustedes y no que acabarían en el modo historia. Como que no nos gusta.
No, mira, yo creo que una razón también por lo que no lo hacemos es que si empezamos a jugar entre nosotros... Como que nos concentramos.
Uh-huh. Nos callamos.
Y dejamos de hablar.
Sí.
Porque nosotros no somos entre nosotros tanto de andar diciendo, te gané, perra. Entre nosotros no solemos hacer eso. No, de hecho, entonces,
cuando jugamos Street Fighter nosotros, es siempre, estuvo perro.
Sí, estuvo perro, cualquier cosa. O sea, o incluso es así de, güey, mira, quizá te funcione hacer esto. Y para ustedes sería muy aburrido.
Sí, bien cabrón.
Para ustedes lo que quieren ver es, te gané, perra. Pero pues bueno, eso se nos da más.
No, vamos a hacer, no se nos da. No, es más divertido. Sí. De hecho, nos gusta más jugar contra una máquina puerca. De hecho,
además,
pues, dijimos, vamos a acabar Dive Kick en difícil. Y nunca la habíamos jugado así.
Sí. Y lo acabamos.
No, esa fue tu idea.
Bueno, funcionó. Funcionó, sí. La acabamos.
Ajá. Ah, el pinche Redacted.
Unacceptable.
Lo que esa actitud de, y ganamos, eso se nos da más cuando jugamos contra gente en línea.
Sí.
El mítico... Gordos B, que juega Street Fighter 4 con un chingo de personajes porque nosotros nos juntamos.
Ajá.
Y entonces jugamos contra la gente en línea así random. Y entonces, digamos, me ganan a mí, ¿no? Con Blanca.
Ah.
Y luego le va a Rafa y saca a Ryu. Así, nada que ver. Entonces el otro güey se estantea puerco y pierde.
Sí.
Y nos ha mandado mensajes.
Uh-huh.
Así de, no, es que juegan terrible. Ajá, sí, güey.
Sí, juegas terrible. Tú no sabes cómo de,
pero tú no eres
pendejo,
nada.
Pendejo, tú no eres nada. Y mi contestación fue, síguele, güey, es tesoro puro. Y lo callé.
Dice, yo sé que ya es algo tarde, pero ¿por qué Silent Hill 2 iba a ser la reseña 200? Como que en la reseña no encontré algún indicio del por qué ese juego es tan especial, tanto que ocuparía ese preciado lugar como la reseña 200, porque a nosotros nos gusta.
Nos gusta mucho ese juego.
Nos gusta mucho y a ustedes les gusta mucho.
Entonces, más que nada, por eso, de hecho, por eso mucha gente dice, no, es que yo pensé que iba a haber un millón de bromas y la chingada. No, es un juego que nos gusta mucho, es un juego del que realmente no podemos explotar algún problema que tenga porque no nos nace. En cierto sentido, de hecho, vean la reseña de Chrono Trigger, es similar. Tendremos algunas cosillas por ahí que podamos mencionar porque todos los juegos tienen algún problema o
de alguna
situación
cagada. De hecho, lo que más explotamos, la broma, es de Fuck Konami.
Sí.
O sea, no entra.
Porque pues ese juego básicamente ya entró en el limbo de los juegos de Konami.
Sí.
Sí, entonces es por eso, porque nos gusta. Digamos que los centenares de reseñas son un poco egoístas en ese sentido y lo hacemos no porque ustedes lo estén esperando, sino porque es un juego preciado para nosotros.
Sí.
Quizás lo puedan ver más, aunque bueno, ya no está... Bueno, más bien los que pudieron ver el stream de... Silent Hill 2, ahí mencionamos muchas cosas sobre este juego y por qué nos parece un juego superior de terror a muchos otros. Especialmente porque, pues vamos a decir así rápido, ¿no? No es un juego que te trate de asustar, es un juego que te dice, esto te puede pasar. Y no estoy hablando de ir a Silent Hill. Ajá, y es muy terrible lo que va pasándole a James.
James, sí.
Ajá. Entonces se te mete en la piel.
Yep,
sí,
yep.
No, ese tipo de juegos que de hecho es lo que hace Soma también. Por eso está cabrón ese pinche juego.
Espero puedan iluminar mi camino. Sin más me despido. Muchas gracias a Canal de Sumika por sus preguntas. Nos escribe también Albert 10H, CH más bien. Hola, muy buenas las tengas. Y noches también, gorditos. Y directo al punto. O sea, a las preguntas, mojaja. Miren, gorditos, que me compré la consola, en la consola virtual del Wii U, el Super Mario World, para jugarlo con mis primos porque all times. Pero no podíamos jugar de dos, Mario y Mario Verde, con el Wiimote y el Nunchaco. Pero en el Gordos Juegan de Niña Gaide mencionan, o se ve que juegan en la versión de Wii U, pero no jugaron con el pad, sino con el control clásico que se conecta al Wiimote. Entonces solo puedo jugar esos juegos con el control clásico. Es recomendable.
Es recomendable. O
sea, puedes jugar con, pero es de Super.
Sí.
O sea, de Super no puedes jugar con el...
Ah, sí, ya, sí. Ya entendí el dilema. Sí, ya.
Si es de Super, tienes que jugar a fuerza con el control, o con el Gamepad, o con un control clásico,
o con un Pro.
Ajá. Si es para el Wii U, porque en el Wii podías usar la pendejada del cubo, pero... Sí.
Pero ya no.
Ya no puedes, sí.
Uh-huh. Entonces no puedes usar el combo Wii-Nunchuck.
Wii-Nunchuck, sí, no se puede.
En un stream le pregunté esto a ese, pero me gustaría ver qué piensan Rafa y Adrián. Le pregunté que cuál es el escenario más probable por parte de Nintendo que el siguiente Zelda sea tanto para Wii U y NX o que hagan algo parecido a Oracle, a The Oracle Series, que sean dos juegos que se complementen entre los dos, pero al final sean lo mismo con el fin de dar impulso al NX en relación a la novedad que nos brinde, como fue el Twilight Princess y el Wiimote, que cumplía la ilusión de manejar la Master Sword, pero al final solo era agitar el control del idiota. Porque si la NX es una consola más, con mando estándar y demás, no creo que se justifique la compra de una consola para jugar un juego que puedo jugar en la consola anterior.
Eso lo piensas tú.
Pues no sé cuál fue la versión más exitosa de Twilight Princess, por ejemplo.
No sé, pero sí hizo lo suficiente para el Wii como para que sea notable. O sea, la gente se acuerda de...
Sí.
Va a tener un gimmick. Nintendo es gimmick. Ajá, a Nintendo le gustan esas cosas porque argumenta que siempre... No, es que se nos hace que esto del Gamepad es súper divertido y va a cambiar el mundo y...
A veces lo logra.
A veces lo logra. Y a veces sí. No, ¿no? Pero este... Va a tener algo en
el cubo. Tenía un asa para que lo pudieras cargar.
No, y el control era muy diferente. Ajá, entonces...
Con el pinche Z aquí.
Sí, no. Awful
la controller. Cruceta.
Awful controller. Awful. Este...
¡Ay, la rompí! Yo creo que no va a haber así como una versión que se complemente ni nada. Va a ser la misma pinche versión.
Yo creo que va a ser la misma. O sea, si lo hacen...
Nada más que con el gimmick del NX.
Yo creo que sí lo van a hacer. Van a hacerla exactamente... Nada más van a meterle el gimmick del NX.
Si el Gamepad es compatible con el NX, digamos que ahí ya no tendría ninguna ventaja la del Wii U. Si no es compatible, por lo menos la del Wii U tendría una ventaja, que sería el menú system y el mapa como en el Wind Waker. Bueno, qué cómodo es, ¿no? Pero hay que ver. Realmente es que el NX es un enigma ahorita. No sabemos qué está
podría
haciendo
Nintendo.
Podría
ser cualquier cosa. Uh-huh. No sabemos qué es. Pero bueno. No creo que sean versiones que se complementen.
Van a ser la misma. Si acaso, quizás hay un tipo de conectividad, de que si jugaste la versión de Wii U y de alguna forma en la Nintendo Network se da cuenta que lo hiciste, te den algo en la del NX. Pero así que...
Pero yo creo que la Nintendo Network se va a morir en el Wii U y va a renacer para el NX. Pero es que si toman haciendo... en cuenta todo lo que hiciste.
Es que sí la están haciendo de nuevo con este DNA. Uh-huh. Ellos están trabajando sobre ello. Va a ser puro revamp.
Quién sabe qué va a pasar. Pero sí, Nintendo es un enigma ahorita. Puede ser algo muy padre. Siempre cabe la posibilidad. Nintendo luego tiene... Si alguien puede llegar a sorprendernos de esa forma es Nintendo. Entonces,
sí.
Es bueno que sea un enigma. Es bueno que genere expectativa porque podría llegar a sorprendernos. Es malo porque podría ser algo completamente irrelevante. Pero ya lo dirá el tiempo.
Uh-huh.
Deberíamos hacer las polls de cómo queremos que se vaya a mar.
Ojalá sí tenga como ultra algo. Espero que seleccionen mis preguntas, que su proyecto siga creciendo y que el gordeo dure hasta que se acaben las ricas árabes del mundo. Nos escribe también Junior T.
Uh-huh.
Buenas gorditos, primero que nada un saludo desde Venezuela, el lugar con mucha patria.
Uh-huh.
Okay. Y gracias por todo su contenido que realmente disfruto desde hace un buen rato. Bueno, sin mucho más, voy a mi pregunta. Esta tal vez ya la se la preguntaron miles de veces, pero bueno, nunca está de más. Vivo en Venezuela. Recién hace un año tengo un PlayStation 3. En pocas palabras, recién entré a la generación pasada. Lógicamente no puedo disfrutar de varios juegos de esa generación. Por ejemplo, y la razón de la que pregunto esto, son los Borderlands y sus DLCs. Al vivir en este país, el pensar en comprar algún DLC es algo que nunca podré, por razones que no explicaré aquí. Y mi pregunta es... ¿Puedo disfrutar del juego sin tener sus DLCs? También me pasa con otros juegos como los Dragon Age, Mass Effect, etc.
Sí.
Justamente respondimos esta duda hace poco en el stream. Mira, nosotros no somos gente que sea mucho de DLCs. Definitivamente sí hay algunos que valen la pena, pero tampoco es algo que esencial. Sea esencial para...
De hecho, la gran mayoría de los DLCs que hemos disfrutado ha sido porque hemos comprado GOTYs.
Sí.
Y por lo menos es mi caso. Entonces, no yo rara, en la generación pasada rara vez compré DLC. Ahora no he comprado DLC tampoco.
Yo no me acuerdo de haber comprado un DLC.
Yo me acuerdo
aparte de los de Street.
Hemos comprado compramos el China Rising de Battlefield 4.
El China Rising, que si no lo usamos.
De Mass Effect debiste haber comprado algo o que vino algo.
Me vino algo. El Arrival lo jugué contigo. Yo no compré Arrival. También me vino el de The Last of Us en la versión remaster. Entonces no lo compré. No suelo comprar y disfruto mucho mis juegos así. El que estoy considerando comprar es el de Battlefront, porque por lo que jugué me dan ganas, yo creo que voy a seguir jugándolo. Y ya de hecho quiero comprarme Taken King en el Play 4. Pero así que digas, para mí es una prioridad siempre ver qué va a venir de DLC en un juego, no.
Sí.
Es que el problema también nosotros es que tenemos una gran ventaja y desventaja al mismo tiempo, es que jugamos una cantidad puerca de cosas. Como dice Adrián, desde el principio se resetea el reloj cada lunes de cada 15 días. Y hay que jugar otra madre, aparte de las minis que estamos ahí colgando y todo ese tipo. Entonces, sí, mira, me encantaría jugar el DLC, por ejemplo, de Witcher, ¿no? No dudo que vaya a estar bien, que si el Project Red se luzca y saque un muy buen DLC, pero.
Puta madre.
No tengo tiempo. Tengo otras cosas que jugar.
Reset the clock.
Sí. Mi duda es esa, espero que la respondan. Sin más que decir, me despido y que el gordeo dure mucho.
Mira,
más.
Mira, yo creo que puedes disfrutar bien tus juegos sin el DLC. Ciertamente te estás perdiendo de algunas partes.
Hay DLCs muy padres.
Pero algunos juegos como Borderlands o Mass Effect, siento que las horas que les puedes sacar, o el mismo Inquisition, Dragon Age Inquisition, son las horas que les puedes sacar sin el DLC, son amplias y vastas. Quizás algunos juegos se sienta más hecho en Evolve, se siente mucho porque tienes menos bestias, ¿no? O no sé, estoy pensando, pues quizás si juegas mucho, ya sea Battlefield o
multiplayers,
quizás te sientas alejado, pero por lo menos de Battlefield 4 nosotros jugamos mucho el vanilla y no nos afectó en lo más mínimo, porque bueno, las playlists están separadas por suerte.
Sí.
Sí. No, es que ahorita tuve un pensamiento y se me acaba de escapar bien por... ¡Ah, no!
¡No! ¡Lo tengo!
Sí, lo tengo. GOTYs.
Sí, las GOTYs.
Sí, las GOTYs. Entonces, o sea, esas te pueden...
No, termina.
Esas te pueden ayudar para que conozcas la experiencia completa, si así lo quieres ver.
Y la neta, luego no te pierdes de nada como los pinches DLCs de Batman. Sí. Arkham Knight.
Muy bien, pues bueno, banda, esas fueron todas las preguntas que tuvimos esta semana. Vamos a las despedidas. Ok, bueno, pues ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos. A ver, Adrián, ¿qué nos mandan?
Darren Martínez quiere regalar un par de películas, o más bien dos códigos de la misma película, que es Ghostbusters, que se los dieron en el EGS, pero que él no la puede canjear. No sé por qué, supongo que la tiene.
Porque no tiene PlayStation.
Ah, porque no tiene PlayStation, ok. Entonces, bueno, va a haber otros dos códigos. De hecho, ya dimos uno la semana pasada.
De los Ghostbusters.
Ghostbusters.
De Who are you going to call? Ghostbusters.
That's a big Twinkie.
That's a big Twinkie. Sí, que también una mención a su canal. El canal de Mysterion.
El canal de Mysterion.
De Mysterion.
Muy bien.
Y sí. Saludos a Coacalco, Estado de México.
Saludos a Coacalco.
Saludos a Coacalco.
La ciudad de la serpiente.
Sí.
Muy bien, ¿qué más mandan?
Muy bien, tenemos los regalos de Eric Jeremías, que nos dice, buenas, les dejo dos códigos de 48 horas para Crunchyroll. Mm. Y ahí nos deja, van a ser links.
Links.
Con pases. Y que nos manda saludos desde Argentina.
Saludos, Argentina. Saludos hasta Argentina. ¿Qué manda Franco Moya?
Franco Moya nos manda algunos juegos hechos en Game Maker vía la Humble Bundle Store. Uh-huh. Nos dice que ya no los había enviado, pero no los había mencionado. Uh-huh. Entonces, bueno, ya los voy a mandar y aquí están.
Ajá.
Perfecto. Entre ellos está Another Perspective, Spoiler Alert Collector's Edition, Detroit Manta,
Saban,
entre otros.
Uh-huh. Muy bien.
Por último, me gustaría que la banda apoyara la campaña del juego de peleas Them Fighting Hurts.
Them's Fighting Hurts.
Que es el revamp del...
Fighting Smile. Yo ya he visto algunos clips, se ve interesante.
Que está en Indiegogo. Sí. El juego
se ve que está muy bien hecho, con amor.
Ahí deja la dirección.
Sí.
Y obviamente que nos manda un y les manda un sonido boom.
Sonido boom.
¿Qué manda Eric Mendoza?
Eric Mendoza nos dice que un regalito para la banda y es un código de Crunchyroll de 24 horas. No necesitan tarjeta de crédito para registrarse. Este sí es código. Entonces ya se nos veremos en la semana.
¿Qué manda Sergio Octavio Silva Silva?
De hecho también manda 5 códigos de 48 horas de Crunchyroll.
Nice.
Pues dice que llaman varios que se le caducan. Aquí los toman,
les encanta.
Eric,
qué bueno.
Eric Ramírez Hernández
nos comenta que fue al EGS y que vio una fila que en un cuarto de Uncharted 4 y esperaba que iba a ser un demo. Y nada. Que al final le regalaron una pulsera y un código para los cazafantasmas porque tienen todo que ver.
No mames, qué cutas.
Entonces nos va a dar el código.
Ajá, muy bien. ¿Qué manda Jonathan Escalante?
Estoy leyendo, dame un segundo.
¿Está largo?
Está largo.
Muy bien, entretén a la banda, Rafa. Baila.
Ya, son un par de keys de Steam para algunos juegos que me enviaron la semana pasada, pero se le olvidó.
Mm.
Sir, You're Being Haunted. Ah, que ese juego está interesante.
Ajá.
Por lo menos la premisa está interesante.
Sí.
Xenonauts, que de hecho ese también lo dieron creo que en Plus.
Uh-huh.
Y Gone Home with Soundtrack.
Nice.
Good soundtrack.
Nice, el soundtrack de Gone Home está bueno.
Ajá.
Espero que la banda lo disfrute, que disfrute los juegos y nuevamente gracias por su trabajo. Les envío un fuerte saludo desde El Salvador.
Saludos, El Salvador.
Un saludo a Luis Mancía. Saludos.
Un saludo a Luis Mancía.
Y dice que pedo, que el ritmo está muy puerco.
Pues sigue puerco esta semana, si todo sale bien. De hecho, hoy se estrenó un pequeño pinche videito que nos llevan pidiendo desde hace rato, que no hablaré de él porque ya lo vieron.
De seguro ya lo vieron.
Y si no vayan a verlo.
Sí, porque si no
ya no va a ver.
Ya, ¿qué pedo?
Si no, ya no va a ver. No es cierto. Salió el podcast, el miércoles sale Los Gordos Juegan, el jueves estamos viendo que sale, el viernes estamos viendo que sale, el viernes sale Los Gordos Juegan, y el domingo ya tenemos apartado, entonces sí... ¡Ay, mierda!
Sí, ¡hay mucha mierda!
Llevamos un mes con un video diario.
Alguien nos mandó algo en el título. ¡Ya basta, güey! ¡Ya basta, güey!
¡No! ¡Me acordé del de Arch! Del Krieger. ¡Stop! ¡Stop! ¡My penis can only get so erect!
¡Ah, Arch es tan bueno!
Sí. Ah, muy bien, manda. ¿Alguna recomendación?
Pues la verdad es que recomiendo el Nobunaga's.
¿Nobunaga's Ambition?
Ajá, el Nobunaga's Ambition, el Sphere of Influence, está bueno. No, es un juego de estrategia complicado, pero hay mucho más complicados.
Uh-huh.
Como Europa Universalis.
Crusader Kings.
Es un pinche juego, es una locura. Ajá. Este no está tan complicado, pero obviamente es mucho más complicado que cosas como Civilization y no se diga cosas como Age of Empires. Lo disfruté mucho, con todo y que me costó bastante, lo disfruté mucho. Entonces, banda, si les interesa realmente los juegos de estrategia, tenlo checada.
Bien. ¿Tú, Rafa, algo que recomendar?
Soma. Les recomiendo que prueben Soma, como estuvimos diciendo hace rato. No es un juego que realmente trate de espantarte diciéndote... Es un juego que... es perturbador. Está cabrón. Entonces sí, chéquenlo, jueguenlo. La historia está muy buena, es lo que hace al juego. Uh-huh. Entonces, pues sí, Soma. Está para PlayStation 4 y para PC. No sé si para alguna otra cosa.
Todavía no está para Xbox One.
Creo que todavía no está
para Vita, güey.
Sobre el cadáver de Sony.
¡Jamás! Sony está bailando sobre el cadáver de Vita.
Muy bien, yo les recomiendo un juego que va a salir este martes, que es Wasteland 2 Director's Cut. Ya está fuera del juego en PC, bastante pesado. La gente que ha preguntado mucho sobre, gordos, nunca he jugado Fallout 1 y Fallout 2, quiero jugarlos. Yo no les recomiendo, la verdad, que los jueguen, son juegos ya muy viejos, son juegos que muy están intenso. Muy pesados, muy intensos, tienen interfaces como medio las nalgas.
Eso si quieren las balas.
Si quieren jugar algo similar, que se sienta actual, todavía Wasteland 2. Chéquenlo, es un juego pesado, es un juego de esos que vas a llevar 3 horas jugando y vas a decir, creo que la cagué. Creo que construí mal todo. Y reseteas la madre y empiezas otra vez. Porque entonces así, sí, por favor, chequen Wasteland 2, el Director's Cut, que va a salir para Xbox One y PlayStation 4. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Ay, es que no mames, ese juego es tan old school.
Sí.
Son de esos de, mira, aquí hay una situación de perder. Saca lo mejor de ella, aunque vas a perder.
Sí, aunque pierdas.
Sí, sí, es un juego, es un RPG con combate táctico. Es como Fallout 1 y 2 mezclado con XCOM, todavía más hardcore, si se puede. Entonces, chéquenlo, Wasteland 2. Pero bueno, banda, eso sería todo por este episodio. Nada más queda recordar que tenemos página de Facebook, por si quieren enterarse de todo lo que acontece en el mundo del gordeo, que es facebook.com/ 3GordosB. También tenemos cuenta de Twitter donde regalamos todas las cosas que ustedes nos envían, que es TwitchobiB. Tenemos cuentas personales, que es Chobi el Rafa, Chobi Adrián, Chobi S, Chobi Gris, Cinética Sam y Kit-BG. Banda, ya lo del canal de Twitch ya está más formal, así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Twitch, que es twitch.com/3GordosB. Ahí hacemos los streams. Síganos, si les nace apoyar el proyecto también pueden suscribirse ahí, tiene un costo la suscripción, va a tener beneficios los suscriptores, pero de momento no está muy bien establecido, pero eventualmente se los iremos comentando, por si les nace, no es obligado,
nada
en
obligado.
Absoluto, pueden para
vernos,
que vean.
Sí, pueden vernos en Twitch aunque no estén suscritos.
Pueden vernos y pueden comentar y pueden hacer todo el desmadre de las transmisiones
sin estar suscrito.
Ya tenemos calidad todo el tiempo. Uh-huh. Recordad también que si les gusta escuchar la versión en audio de este programa, lo único que tienen que hacer para que sea más fácil todavía es suscribirse a través de iTunes o a través de iVoox para plataformas móviles. Muchas gracias a toda la banda que nos ha apoyado a través de Patreon, que nos ha apoyado a través de la compra de playeras en la tienda. Ustedes son chidos, banda. Ustedes son los que hacen que haya video diario. Ajá, entonces...
¡Diario!
Entonces, sí.
¡Hasta la muerte! Bueno, hasta que se nos acabe el material.
Sí.
Muchas gracias, banda, por todo su apoyo. Básicamente es eso. Las mejoras, el incremento de contenido, todo es una consecuencia directa del apoyo que ustedes nos han estado dando este año. Sí. O sea, si quieren más contenido, si les gusta mucho, por favor, pues, si les nace, apóyennos de alguna forma para que, pues, bueno, garanticemos que el gordeo continúe por años y años.
Sí.
Muy bien.
Chido.
Chido. Gracias. Muy bien. Pues bueno, ahora sí, eso sería todo. Pensamiento final.
Caballeros del Zodiaco. cuando la transfada. Che, canción de cantina.
Sí, es una canción de cantina. Muy bien, manda. Nosotros nos vamos.